vía telefónica como es preceptivo por ley y de lo que hemos estado privados durante todo este tiempo, así como su liberación inmediata e incondicional porque es inocente, porque no ha cometido ningún delito.
Estados Unidos ha advertido que seguirá expulsando a migrantes tras expirar a medianoche el título 42. El Departamento de Seguridad Nacional ha advertido que las leyes de inmigración son severas y que los migrantes irregulares no podrán cruzar la frontera. De otra parte, el Vaticano está preparando una reunión del Papa Francisco con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, según fuentes vaticanas citadas por las agencias EFE y Reuters. Asistencia técnica, Tony Simón. Voz informativa, Ricardo Espinosa para Radio y Televisión, Martí.
Venezuela, hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy. Conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Gracias por estar nuevamente con nosotros. Se les saluda Alejandro Marcano Santelli. Hoy tengo invitado a un abogado de inmigración, Edgar Granado. Vamos a hablar de todo esto que ha venido ocurriendo en las últimas horas después del levantamiento del título 42. Hablaremos de qué significa el título 8 y lo primero, Edgar, es entender que esta frontera caliente, con miles, en su mayoría venezolanos, intentando entrar, entendieron que Estados Unidos, la administración Biden, iba a abrir la frontera. ¿Han malinterpretado lo que está ocurriendo y cómo explicárselo? Vamos a intentar hacerlo.
Sí, Alejandro, gracias por la invitación. Para mí es un placer acompañarte. Fíjate, hay una malinterpretación de la norma. Definitivamente la noticia no termina de ser explícita con el levantamiento del título 42. Cuando nosotros vemos el fin de la ley de inmigración y ciudadanía, dice que las únicas personas que pueden venir a los Estados Unidos son las personas que tienen una visa. Y esa ley divide las visas en dos grupos. Unas visas de no inmigrante para las personas que vienen por un periodo determinado, por una misión determinada, por un objetivo determinado, y una visa de inmigrante para las personas que toman este país como su país de residencia. La ley también es clara y dice que cualquier extranjero que rompa la condición de la frontera será objeto de deportación. Y esa es una de las premisas que tiene el título 42. El título 42 se activó en los años 1948 cuando una pandemia mundial afectó a los Estados Unidos y se vuelve a activar en el año 2020 con la administración de Donald Trump, producto de la pandemia de COVID-19. El título 42 no es otra cosa que la deportación expresa o la no admisión de personas que pudieran atentar contra la salud pública de los Estados Unidos. Sin embargo, existe el título 8. No es un título nuevo. De hecho, es un título anterior al título 42. Y es el título que le permite a los Estados Unidos hacer deportaciones expresas cuando las personas no pueden ser admitidas a los Estados Unidos. Para que una persona pueda ser admitida a los Estados Unidos requiere de dos condiciones principales. Primero, tener un pasaporte vigente y válido. Y segundo, tener una visa válida para poder entrar a los Estados Unidos. Si la persona no cumple con estas dos condiciones primordiales, la persona no va a poder ser admitida, no va a poder entrar. Si llegase a entrar, es una persona que se entregó a las autoridades de frontera después de haber roto la condición de frontera y queda sometida a un proceso judicial por haber roto la condición de frontera. Y aquí empieza una diferencia bien, bien particular. Es una persona que comete un delito, pero no es un criminal. Es una persona que se tiene que someter a la jurisdicción de un juez de inmigración por haber roto la condición de frontera, pero que de alguna u otra forma no va a poder hacer un ajuste de estatus en el futuro porque no fue admitido legalmente a los Estados Unidos. Y es lo que está pasando desde el año 2020. Muchas personas transgredieron la condición de frontera y al ver transgredido la condición de frontera, eso trae como consecuencia que al haber transgredido la condición de frontera, eso trae como consecuencia que la persona se someta a un proceso jurisdiccional y lamentablemente va a poder el juez removerlo de los Estados Unidos.
Ahora, esto se hará de manera expedita porque vemos que están desbordados a pesar de que la administración Biden ha ofrecido parol humanitario a varias nacionalidades, incluidos cubanos y venezolanos, nicaragüenses
y haitianos.
Porque, por supuesto, todo esto van a dejar o no podrán gozarlo aquellas personas que entren de manera ilegal, porque son todas medidas que se han tomado para incentivar la migración legal, ¿no?
Efectivamente, y ese es el punto a que trae a colación la demanda que tiene 20 estados los fiscales generales de 20 estados contra el programa de parol. El parol humanitario arrancó inicialmente para los ucranianos cuando la invasión rusa a Ucrania. ¿Por qué? Porque hubo una transgresión de la frontera de Estados Unidos de ucranianos que se estaban corriendo y huyendo de Ucrania producto de la invasión rusa. Los Estados Unidos, el Departamento de Estado, la Casa Blanca, el Departamento de Homeland Security entendió que la única forma de poder regularizar y frenar esa migración ilegal de ucranianos era creándole el parol humanitario, que fue el primogénito. Después vino para los venezolanos, que se puso en evidencia en octubre del año 2022, también producto de la cantidad de migrantes venezolanos que venían rompiendo la condición de frontera, que venían traspasando situaciones inhóspitas como el Darién y que habían cruzado países centroamericanos llegando hasta México. Y en enero de este año se le da apertura a los nicaragüenses, a los haitianos y a los cubanos. O sea, de alguna otra forma, el Departamento de Estado considera que esas personas que no tienen una visa para venir, pero que tienen un patrocinio por una persona que es ciudadano americano, residente permanente, que tiene una visa de no inmigrante, que puede ser asilado tepeciano, que está en los Estados Unidos, pueda sponsorearlo, pueda patrocinarlo para que esa persona venga con algún tipo de legalidad. ¿Ok? Y esa es la demanda que hacen estos 20 estados, porque dice que ese programa de parol rompe con lo que es las condiciones de visa establecidas en la Ley de Inmigración y Ciudadanía de los Estados Unidos. Ahora bien, hay algo bien interesante en todo esto, y es que con el levantamiento del título 42, dice la propia Casa Blanca y el Departamento de Estado que las personas que hayan tratado de llegar a los Estados Unidos habiendo roto las condiciones de la frontera de Panamá y de México, no van a ser elegibles a ningún tipo de programa de parol y van a tener una prohibición de entrada por 5 años. O sea, no es solamente que voy a levantar el título 42, sino que las personas que entren a los Estados Unidos y se demuestre que han pasado ilegalmente por Panamá y por México, son personas que van a tener una prohibición de entrada a los Estados Unidos por 5 años. Y esto es algo bien interesante porque ¿qué es lo que está pasando con las personas que están hoy en día en la frontera esperando que levante el título 42 el día de mañana? Que bueno, van a querer
lo levantaron ayer, jueves.
Eso es correcto, que van a querer entrar de manera violenta. Y para eso se ha preparado los Estados Unidos, no solamente con el border protection, sino que hay más de 1.500 soldados de las Fuerzas Armadas, de la Guardia Nacional, tratando de custodiar y de servir de muro de contención para esos migrantes.
Tú sabes que esto es una pregunta quizás más de análisis, no del conocimiento de derecho de ustedes, porque esto que tú estás hablando de la protección, que las medidas que están tomando tanto el gobierno federal como los locales, Texas en estos días habló de comprar helicópteros y el Greg Abbott, su gobernador, pues ha señalado que va a reforzar pues la frontera sur. Pero, Nigar, cuando vemos esta gran cantidad de personas que siguen huyendo de estos regímenes, de Venezuela no paran. Los vemos constantemente en evidencia, en sus testimonios, en las redes sociales, en los canales de televisión. De Nicaragua, de Cuba, son países, incluso ahora están viniendo también de México, y muchos de los que se habían ido al sur caminando, esas imágenes que todavía tenemos muy frescas en la memoria, hacia Colombia, Chile, Ecuador e incluso Perú. Argentina, se están regresando para transitar por la selva del Darién, no para llegar a Venezuela, sino llegar a los Estados Unidos, que es el Faro de la Libertad, es el lugar donde muchos de ellos ven que quien llega tiene posibilidades de trabajar. Esto sí, sabemos que eso de la manera legal sigue siendo el país que realmente le ofrece a los ciudadanos, nosotros como inmigrantes, posibilidades de seguir creciendo enormemente. Pero quiero hacer la aclaratoria y tu lectura, porque la gente piensa que uno viene, nosotros vinimos, tú eras fiscal en Venezuela, perseguido del régimen también de Chávez y de Maduro, en mi caso como trabajador de Globovisión, un medio que era opositor, nos tocó venir, buscar legalmente la figura del asilo político, hay otras medidas, hay gente que vino con visa de talento. Estados Unidos ofrece miles de posibilidades, pero hablando de la, me desvío un poco, de la seguridad de la frontera, son más y miles. ¿Qué pudiera pasar en ese escenario si realmente esta gente se desespera al no poder entrar? ¿Cómo lo visualizas tú? ¿Qué crees que va a pasar a ocurrir?
Definitivamente estoy muy de acuerdo hasta con lo que dijo el gobernador de Texas. y lo dijo el presidente Biden el día martes, en la noche, que se iba a vivir un tiempo de caos y de crisis en la frontera de los Estados Unidos. Definitivamente se va a vivir un tiempo de crisis y volvemos a aquella crisis fronteriza que se generó en el año 2021, en el año 2022, producto de que se malinterpretó de que las fronteras estaban abiertas y todos los migrantes trataban de llegar a los Estados Unidos buscando ese faro de libertad. En el caso de los venezolanos es muy particular. O sea, tenemos que estar conscientes de que 7.5 millones de personas están transitando por el mundo producto de una crisis humanitaria que existe en Venezuela. El día miércoles amaneció una noticia que crispa los pelos, donde un niño de 12 años muere en el estado Monagas por haber comido de la basura. O sea, no es algo irreal, es algo que se palpa, que es real. Y eso ha generado y ha producido una migración, que yo no le digo migración, porque el migrante se prepara para venir. El migrante busca la vía de la legalidad, de una visa para llegar a los Estados Unidos. Esos exiliados forzados son los que están saliendo hoy en día y que están atravesando situaciones inhóspitas, como el Darién, para poder llegar a los Estados Unidos. Vemos como Chile trató de repatriar a más de 200 venezolanos que no podía cumplirlo él con su propio pecunio, Chile, con los fondos chilenos, sino que fue Venezuela que tuvo que aportar para que regresaran esos venezolanos a Venezuela, pero que no garantiza que se queden en Venezuela, que es lo que tú terminas diciendo. Lo que están buscando es llegar a Venezuela para atravesar la selva del Darién y llegar a los Estados Unidos. Definitivamente, los Estados Unidos es un país de libertades, los Estados Unidos es un país de derechos, los Estados Unidos es un país que le brinda a este exiliado forzado una calidad de vida que la perdió en su país. Y me llama poderosamente la atención porque hablábamos de tres nacionalidades que son muy concurrentes hoy en día en todos los programas de opinión y noticiosos: Cuba, Nicaragua y Venezuela. Pero no podemos perder de vista lo que pudiera pasar en un futuro muy cercano con Colombia, ¿okay? Que es un país que también tiene un gobierno de izquierda y que está muy asentado con la guerrilla, está muy, muy vinculado a la guerrilla. No podemos perder de vista lo que pudiera pasar con Argentina, a pesar de que ya el presidente dijo que no iba a correr en una segunda vuelta. Sigue el kirchnerismo teniendo mucha fuerza dentro de Argentina. Entonces, definitivamente son situaciones muy particulares y que si la analizamos, definitivamente las crisis humanitarias de los países, las crisis económicas, los bajos salarios que tienen los trabajadores, el alto costo de la vida, que no pueden cubrir las necesidades básicas con el salario que tienen tan paupérrimo, hacen de que busquen unas nuevas oportunidades. Y definitivamente la gente termina viendo a los Estados Unidos como ese país receptor de migrantes. O sea, nadie pretende llegar a Canadá. No sé si es porque es muy difícil llegar, porque está mucho más al norte, con un clima mucho más desbordado o más fuerte que el que tienen los Estados Unidos, pero que de alguna u otra forma es Estados Unidos el país como el que le brinda mejor oportunidad a ese exiliado forzado.
Bueno, y uno va viendo, te voy a hablar ahora de la situación de migración y también con los cubanos. A mediados de semana, creo que el pasado martes, cubrí en el centro de detención de Crum, aquí en el sur de la Florida, una protesta de cubanos que entraron ilegalmente y cuando pues se enfrentaron a las oficinas de migración, les dieron la denominada I-220B, que viene prácticamente una orden, con orden de deportación.
De deportación, eso es correcto.
Estos cubanos, cuando tú le pones el micrófono y le preguntas, entonces, no, yo tengo derecho, yo quiero estar aquí, yo ya tengo 4 años, tengo una vida, tengo esposa, estoy trabajando, me he portado bien. Tú sabes que personalmente porque trato de hacerlo también con la comunidad venezolana, de explicarles que entrar ilegalmente en un país de leyes, como tú lo mencionabas hace rato, Estados Unidos es un país de leyes, donde se hacen respetar las leyes, ya entrar ilegalmente está infringiendo la ley. Entonces, yo le digo, se puede pedir a la administración Biden, a los funcionarios, pues clemencia, lo que ustedes quieran, pero es difícil que se rompan las leyes porque el país está constituido por gente que quiere que las leyes se cumplan. Y yo creo que todos los que vivimos aquí legalmente queremos que las leyes se cumplan. Pero en uno de esos, hablando con uno de ellos, me dijo, un cubano, me dice, lo que pasa es que mira lo que pasó en Caimanera, en el poblado de Caimanera, un estado donde no se imaginaban que iba a ocurrir unas protestas pacíficas, la gente hastiada, como ocurrieron en julio, el 11 de julio del 2021. Incluso tuve la oportunidad de entrevistar, me pidió que entrevistara a su hijo, y su hijo me dice, que llegó hace un año, me dice, en Cuba no hay nada, no teníamos ni qué comer. Cuando tú tienes esa realidad y ves lo que pasa en la frontera y la actuación de migración y la política de la administración, tú dices, wow, es decir, ¿a quién darle la razón? ¿O cómo darle la razón? ¿Cómo ayudar y cómo dejar de incentivar esta migración ilegal? Pero es tan difícil que yo mismo no encontré una respuesta. No sé si tú pudieras este drama.
Alejandro, definitivamente el tema de los cubanos es un drama. Debemos recordar que los cubanos tuvo una ley que era una ley que los favorecía muchísimo, que fue la ley de pie seco, pie mojado, que la administración de Barack Obama la sacó del medio, la derogó. Sin embargo, prevalece otra ley, que es la ley de ajuste de estatus cubano, que es la ley que le permite a los cubanos que han llegado legalmente a los Estados Unidos al año un día hacerse residentes permanentes en los Estados Unidos. El detalle está en que después de la derogatoria de la ley de pie seco, pie mojado, los cubanos no tienen medios para llegar a los Estados Unidos. Los cubanos que llegan a los Estados Unidos en balsa, que rompe la condición de frontera, el cubano que llegó hasta México rompiendo la condición de frontera y entra a los Estados Unidos, son personas que no fueron admitidas legalmente a los Estados Unidos, por consiguiente no son calificables para un ajuste de estatus cubano. Entonces son personas que de alguna forma le queda una sola vía, y es la vía de demostrar de que fueron perseguidos políticos en su país, Cuba, a través del asilo político. Entonces son personas que de alguna u otra forma no demostraron tener miedo creíble en Cuba por persecución política, y el juez no le permitió ganar el asilo y los pone en un proceso de deportación. Pero eso es una realidad que estamos viviendo en Cuba, en Venezuela y en Nicaragua. O sea, y tenemos que ser muy conscientes, Alejandro, los 7.5 millones de personas que están divagando por el mundo venezolano no son personas que realmente son todos perseguidos políticos. Son personas que tienen una crisis humanitaria dentro de su país. Son personas que no tienen cómo comer. Son personas que su trabajo no les da el sustento diario porque los salarios son ínfimos, son paupérrimos, y el nivel de vida, el costo de la vida es muy elevado. Entonces, son personas que de alguna u otra forma buscan nuevos horizontes, buscan nuevas oportunidades para poderse mantener con vida. No solamente para poderse mantener económicamente, sino hasta para mantenerse con vida. Eso que decía el hijo de esta persona que tú entrevistaste en Cron, de que tiene un año aquí en los Estados Unidos y en Cuba no había ni qué comer. Es una realidad. Es una realidad que se demuestra hoy en día con una noticia de que se muere un niño de 12 años en el estado de Monagas porque comió de la basura. Entonces, definitivamente, el asilo, como la figura de protección, hay que verla no solamente para la protección al político que emitió una opinión que le generó un acto de persecución, sino que hay determinados grupos sociales que son objeto de persecución al vulnerárseles derechos humanos, al vulnerárseles garantías constitucionales. Y eso es un tema muy particular porque ya es un tema de los Estados Unidos. O sea, los Estados Unidos tendrían que empezar a evaluar caso por caso para ver si la persona puede ser beneficiaria de un asilo para no ser deportada. Esa persona que tiene una I-220B es una persona que está en un proceso de deportación, que ya tiene un oficial de deportación, que lo que está es esperando que esa persona llegue con un ticket de un vuelo para poder llegar a Cuba deportado. Entonces, definitivamente, la situación de los cubanos, la situación de los nicaragüenses, la situación de los venezolanos, son situaciones particulares, son situaciones muy tristes, producto de unas dictaduras que están oprimiendo a la población. O sea, lo que pasó en Caimanera, y discúlpame que te ataje, Alejandro, lo que pasó en Caimanera, que está en Guantánamo, que es es una base militar de los Estados Unidos, pero por ser Caimanera tan próxima a Guantánamo, tiene a la provincia de Guantánamo, tenían mejores sueldos. Las personas que trabajan ahí no tenían tantas fallas eléctricas, tenían mejores oportunidades de trabajo. Hoy en día no lo tienen. Y hoy en día no lo tienen porque definitivamente ese régimen oprobioso lo que ha hecho es desmejorar la calidad de vida. Vivas donde vivas. O sea, vivas en Pinar del Río, vivas en La Habana o vivas en la Caimán.
Sí, no, es que es difícil, es una situación sumamente complicada. Vienen días aciagos, caos. Ya tú lo dijiste, tal como lo dijo el gobernador de Texas, y yo creo que también Estados Unidos, toda la administración sabe que lo que se va a vivir en ese sitio va a ser un gran caos, ¿no? Porque es la mezcla de la desesperanza con el intento de tener esperanza, pero con también la mano férrea de hacer justicia, pues, y no permitir que se infrinja la ley y que la frontera esté abierta. Te pregunto, viendo la situación de nuestros países que va en deterioro, hay una alineación de la izquierda que nos hace ver, tú describías también el tema Colombia, que lo que viene es un poco más de lo mismo que hemos visto hasta ahora, ningún avance, ningún cambio, al contrario, el intento de perpetuarse en el poder de estos gobiernos y estas dictaduras, pero el panorama para nuestra gente, cubanos, nicaragüenses, colombianos, venezolanos, no hay una luz al final del túnel, porque al final Estados Unidos tampoco puede permitir que entren, porque no sería sostenible. Estados Unidos también está viviendo su propia inflación, tenemos nuestros propios problemas, agudizados después del COVID, de esta situación del coronavirus. ¿Cómo ves tú el panorama?
Muy, muy oscuro. Es un panorama oscuro, viendo desde el punto de vista federal lo que es la implementación de los procesos para las deportaciones express por el título 8 o el levantamiento del título 42 y la resistencia que van a tener los migrantes en la frontera. Van a estar resistiendo a ese muro de contención que le están poniendo tanto el gobierno federal como los gobiernos estatales. Y adicional a eso, las conductas que han asumido los gobiernos estadales. Debemos recordar de que, de alguna otra forma, el gobernador de Florida ha firmado dos leyes que son muy particulares. Una ley donde se considera una ley antimigrante, y yo la he calificado así como tal, porque no todo inmigrante es ilegal, no todo indocumentado es ilegal, no toda persona que entró ilegal está ilegal en los Estados Unidos, y eso hay que dejarlo muy claro. O sea, en la ley hay que saber cuáles son los conceptos que están manejando para ver cómo se puede implementar. Y la segunda es una ley novísima que salió esta semana sobre los rusos, chinos, norcoreanos, venezolanos, nicaragüenses y cubanos que no pueden comprar propiedades cerca de lugares estratégicos. O sea, cerca de bases militares, cerca de plantas de electricidad, cerca de
antenas de telecomunicación. Ni tierra para cultivos, ni sembradíos.
Nada. Entonces eso de alguna otra forma afecta nuevamente a la persona que no necesariamente tiene que estar vinculada con regímenes de izquierda que puedan venir a hacer una inversión en los Estados Unidos. Hay un tema muy, muy, muy particular, Alejandro, y es que definitivamente la ley de los Estados Unidos es muy amplia, tiene visas de trabajo, tiene visas de talento, tiene visas de estudio, tiene visas de intercambio cultural, tiene una cantidad de visas, pero no son suficientes para la cantidad de personas que como migrantes pudieran estar calificados para venir y como exiliados forzados están pretendiendo entrar a los Estados Unidos. Eso como primero. Y como lo segundo es que definitivamente los regímenes de los tres países que acabamos de mencionar, Venezuela, Cuba y Nicaragua, aparte el de Colombia, son y Brasil, no podemos perder de vista Brasil, son regímenes que se han dado la tarea de mantener lazos de amistad con los enemigos de los Estados Unidos, de tener lazos comerciales con los enemigos de Estados Unidos. Vemos cómo Lula fue a tener una visita con el presidente chino. Vemos cómo el presidente y el canciller ruso estuvo en Venezuela y en Cuba. Vemos cómo Irán sigue aportándole desde el punto de vista petrolero a Venezuela para que Venezuela pueda cumplir con Cuba. O sea, que indirectamente Irán también llega a Cuba. Vemos cómo hasta el desprecio que le pudieron haber hecho al presidente Petro cuando fue a España y en la Eurocámara se levantaron los diputados de Vox porque como acto de repudio contra el presidente colombiano. Entonces, son países que sus gobernantes se han dado la tarea a romper las relaciones que tenían con gobiernos democráticos como el de Estados Unidos para tener nuevas relaciones con gobiernos de izquierda como los que acabamos de mencionar.
Bueno, ya en los minutos finales, nos quedan tres minuticos para conversar. Estamos hablando del levantamiento del título 42 que fue ayer, todo este caos que se está creando, toda la información que se está generando, y yo quería conversar contigo precisamente sobre ello, ¿no? Entonces, el recordatorio para puntualizar algunos temas que trajimos a la mesa en este espacio Venezuela hoy, estoy conversando con Negar Granado, abogado, lo identifico nuevamente porque este espacio también se transmite en Radio Martí. Negar, puntualmente, se levanta el título 42, ¿qué significa? Volvemos al tema para explicárselo a nuestra audiencia, a los que no
se ven. Se levanta el título 42 significa que la persona no va a poder ser deportada por causas de salud pública, pero definitivamente queda en vigencia el título 8. Y el título 8 lo que trae es una deportación expresa por haber roto la condición de frontera, por haber roto la orden legal que una persona que no tiene una visa para venir a los Estados Unidos puede entrar legalmente a los Estados Unidos. O sea, no es un consejo lo que les voy a dar a los oyentes, es una advertencia. No transgredan las condiciones de frontera, no la rompan, no transgredan la norma. Por eso vuelvo a decir, las personas que entran ilegalmente a los Estados Unidos son personas que son consideradas delincuentes, no son criminales, pero son delincuentes porque cometen un delito que es romper la condición de frontera. No lo hagan, no lo hagan porque de paso van a tener consecuencias mucho peores más allá de la deportación. O sea, son personas que van a poder hasta perder el privilegio.